Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto de verdad estar aquí al frente y un honor para mí el poder compartir estas buenas noticias que hemos tenido esta semana con el lanzamiento de Windows Azure, con el relanzamiento, digamos, de las funcionalidades de Windows Azure a nivel mundial. A nivel regional, en Latinoamérica estamos lanzando 9 países nuevos y no digan esto mucho, pero para mí el país más importante en donde estamos lanzando se llama Argentina. Y la razón por qué es porque de verdad creo que, y lo dije hace un momento en la conferencia de prensa en donde estábamos, Argentina tiene el grupo de desarrolladores más activo que yo veo en la región. Es el grupo el equipo de desarrollo, la gente de desarrollo, las empresas que están haciendo software, las empresas que están exportando software, y me parece que son un factor importantísimo de la economía y de nuestro desarrollo tecnológico en la región latinoamericana. Entonces, de verdad, honrado de estar acá. Mi nombre es Alexis Castañares, yo dirijo la estrategia de Windows Azure para la región latinoamericana. Estoy basado en la oficina de Fort Lauderdale y estoy acá desde hace una semana compartiendo acerca de lo que es Windows Azure, de lo que ofrece para nuestros clientes, para nuestros socios. Estuve durante la semana hablando con varias empresas, tanto empresas de desarrollo como clientes de Microsoft, hablándoles de la tecnología, invitándolos a conocerla. Y lo mismo hago ahora aquí en el evento principal. Este es el evento primordial de lanzamiento. Entonces, ustedes están recibiendo de primera mano la información de este grupo que con mucho orgullo, pero al mismo tiempo con mucha humildad, queremos compartir con ustedes acerca de lo que creemos que es una muy buena oferta de servicios y una opción nueva que tienen ustedes para hospedar sus aplicaciones. Entonces, a mí me toca hablar acerca de infraestructura como servicio. Acá está mi información de contacto, el hashtag también los invitamos a que compartan sus experiencias en Twitter, a que nos digan qué les parece, a que hagan difusión de este tema. Voy a comenzar directamente, con una idea acerca de esta continuidad en sistemas que estamos tratando de ofrecer. En Microsoft, nosotros estamos buscando entregar a nuestros clientes una solución continua entre cualquier nivel de desarrollo o cualquier nivel de madurez que vaya teniendo la organización en cuanto a su utilización de las tecnologías. Desde una presencia física, desde tratar de entregar los mejores productos para ustedes que están creando soluciones de cómputo en sus propias instalaciones, en sus propios centros de datos, la virtualización y pasando por estos tres, digamos, formas o tres sabores de la nube que la industria está llamando infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio, por sus siglas en inglés, IaaS, PaaS y SaaS. En este momento nos vamos a enfocar un poco en esta parte, en lo que es la infraestructura como servicio. Este es un área en la que la gente nos pedía, dentro de Windows Azure, funcionalidades especiales de infraestructura como servicio. Microsoft está respondiendo a las necesidades del mercado, tratando de entregar estas soluciones hacia nuestros clientes. Si bien entregamos soluciones en toda la gama, en esta conversación, mi intención es que nos enfoquemos a hablar un poco de infraestructura como servicio y específicamente vamos a hablar de máquinas virtuales y de redes privadas virtuales. Son los dos temas que vamos a estar acá manejando. Seguramente esta pregunta ya la hicieron mis compañeros anteriormente, pero quiero estar seguro de que yo no estaba por acá, como les comenté, estaba fuera del evento durante la mañana en otro evento hablando con la gente de prensa. Pero ¿quiénes que están acá ya han utilizado Windows Azure en el pasado? Okay, tenemos algunas personas. Bueno, pues felicidades por ser por hacer preadopción de una tecnología que quizá todavía no estaba disponible, pero que hoy está completamente disponible para ser adquirida, para ser utilizada desde acá, desde la Argentina. Entonces, Microsoft es un proveedor, digamos, de confianza de corporativos respecto a la forma de administrar y a la forma de hacer centros de datos. Nosotros lo que queremos hacer es llevar toda esta experiencia acerca de cómo crear centros de datos virtuales hacia todas las personas, incluso para aquel desarrollador o para aquel profesional de tecnología que está llegando solo directamente al portal de Windows Azure y quiere utilizar este centro de datos en el que Microsoft ha realizado toda esta inversión en los últimos años para hospedar sus aplicaciones. Entonces, queremos ofrecer este mismo nivel, digamos, de confianza y de facilidad en el uso de la plataforma. Así que voy a platicar un poco acerca de qué son estas máquinas virtuales, cuál es el soporte que tenemos dentro de Windows Azure para máquinas virtuales. Las máquinas virtuales simplemente agregan la capacidad de correr aplicaciones dentro de la nube de Microsoft, creando una máquina virtual que puede ser creada desde en el propio browser, como creada fuera del browser y llevada entonces hacia Windows Azure. Y en un momento más voy a hacer una demo al respecto. Soporta aplicaciones críticas para entornos de servidor, es decir, ustedes tienen la posibilidad de llevar aplicaciones tradicionales de servidor hacia las máquinas virtuales de Windows Azure. El ejemplo que es más común es el ejemplo de SQL Server. Ustedes pueden hospedar una máquina virtual en Windows Azure a partir de estas nuevas funcionalidades e implementar sobre ella SQL Server o SharePoint for Internet Servers o cualquier otro tipo de aplicación que pueda correr dentro de una máquina virtual con un sistema operativo de 64 bits. Esa es básicamente la capacidad que tiene. Las máquinas virtuales ofrecen pues una facilidad mayor en la forma como se administra el almacenamiento. Hoy en día van a ver cómo las funcionalidades de Windows Azure Storage, que es nuestra solución de almacenamiento en la nube, están pegadas a la parte de máquinas virtuales y cómo dan soporte hacia ello. Todo el trabajo que hacemos dentro de Microsoft está enfocado en ofrecer una solución de alta disponibilidad. Entonces, vamos a hablar acerca de los diferentes puntos que tiene la infraestructura para ofrecer la solución de alta disponibilidad tanto a nivel de disco como a nivel de endpoint, como a nivel de balanceo de cargas, como a nivel de ruteo de tráfico. Entonces, vamos a hablar un poco de ese tema. Una de las funcionalidades que estamos lanzando es la posibilidad de crear redes privadas virtuales entre la nube y su propio centro de datos. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo funcionan esa interconexión y qué servicios les entregan. Existe, como les mencionaba hace un momento, tenemos la oferta de infraestructura como servicio y de plataforma como servicio. Y estas dos en conjunto están trabajando o pueden ser trabajadas en conjunto para crear aplicaciones que aprovechen las ventajas de ambos mundos. Y vamos a hablar un poco de cuáles son esas ventajas y por qué las podemos utilizar así. Y lo que queremos ofrecer es una facilidad en la migración de aplicaciones. Es decir, si hoy en día hablamos de para qué sirve la infraestructura como servicio y para qué sirve la plataforma como servicio, yo diría que la infraestructura como servicio ofrece una facilidad mayor para migrar aplicaciones existentes, aplicaciones que ya viven en las organizaciones, que ya corren en servidores hoy en día y que queremos quizá llevar hacia la nube, que ya estaban construidas y no queremos tener que hacer modificaciones dentro de esas aplicaciones para poder llevarlas hacia la nube. Plataforma como servicio funciona naturalmente también para crear cualquier tipo de aplicación que pueda realizar distintas funcionalidades, pero se utiliza más o está más adecuada para crear nuevas aplicaciones, para crear servicios específicamente desarrollados para la nube, que aprovechen las capacidades de escalabilidad y de elasticidad que la nube ofrece. Entonces, ese es un poco los dos escenarios de los cuales vamos a estar hablando. Respecto a los escenarios de infraestructura como servicio, ¿cuáles son aquellos lugares o aquellas aplicaciones en donde los vemos funcionar? La primera de ellas es naturalmente aplicaciones de línea de negocio, es decir, aplicaciones como CRMs, aplicaciones hechas a la medida, ERPs o aplicaciones de BI de inteligencia de negocios. También como una forma de entregar a los desarrolladores una infraestructura para hospedar sus aplicaciones. Entonces, para aquellos de ustedes que son profesionales de TI, que tienen que crear infraestructura o sostener infraestructura para un equipo de desarrollo, lo que permite la infraestructura como servicio es ofrecer más rápidamente servidores de bases de datos, ambientes, control de código, servicios de identidad, acceso, etcétera. Ambientes de prueba, desarrollo y preproducción es otro ejemplo clásico. Utilizamos infraestructura como servicio para replicar ambientes para el proceso de desarrollo y estos ambientes poder utilizarlos y provisionarlos rápidamente en ambientes de prueba y este tipo de soluciones. Y aplicaciones híbridas, y este yo creo que es un factor diferenciador importante. Aplicaciones, estamos muy enfocados en entregar soluciones que permitan crear aplicaciones en ambos mundos, aplicaciones que viven en el centro de datos local y que extienden parte de su funcionalidad hacia la nube. Y en un momento más vamos a ver cómo son esas funcionalidades. Y digo que es un factor diferenciador importante porque no todas las empresas que están en este negocio de la infraestructura como servicio están tan enfocadas en este asunto. Y hablando de ello, ¿quiénes, así como hace un momento me comentaron quiénes han utilizado Windows Azure, quiénes han utilizado a las otras empresas o las otras funcionalidades de cómputo en la nube? O quizá debería ser la otra empresa de infraestructura como servicio que hay hoy en día con esta oferta. Bueno, algunas personas también lo han estado utilizando. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de cuáles son aquellas diferencias, aquellas cuestiones en las que pues estamos muy, muy contentos de decir cuáles son las diferencias en donde creemos que tenemos una oferta más interesante para ustedes en ese sentido. Entonces, pues bienvenidos a probar la infraestructura y partir de ahí. ¿Qué tipo de máquinas virtuales podemos crear hoy en día en la plataforma de Windows Azure? ¿Y qué es esto de la vista previa? Hoy en día, estas son las imágenes que están preconfiguradas dentro de Windows Azure para crear máquinas virtuales. Se pueden crear máquinas virtuales Windows Server 2008, R2, R2 con SQL Server, es decir, ya tenemos una imagen preconfigurada por medio de la cual ustedes pueden dar de alta un servidor que ya tiene preinstalado SQL Server, así como la versión de Release Candidate de Windows Server 2012. Asimismo, van a ver aquí que tenemos un soporte bastante sólido para imágenes Linux. Hoy en día se pueden crear imágenes o máquinas virtuales con OpenSUSE, CentOS, Ubuntu y SUSE Linux Enterprise. Entonces, estamos teniendo este soporte a diferentes sistemas operativos desde las imágenes que ya están preconfiguradas en Windows Azure. Naturalmente, si es un sistema operativo de 64 bits, pues puede ser ejecutado en Windows Azure creando ese sistema operativo fuera en una máquina virtual y subiendo la imagen. Y ustedes tienen la capacidad de crear sus propias imágenes con software preinstalado, con funcionalidades que ya tengan o que quieran dar para la organización. ¿Qué tipos de máquinas virtuales tenemos hoy en día? Y ahora lo vamos a ver un poco más en la demo. Pero tenemos distintos tamaños de máquinas virtuales. Y estos tamaños de máquinas virtuales ofrecen diferentes espacios de almacenamiento, números de CPUs, memoria. El ancho de banda que está garantizado para esos equipos tiene, o para esas máquinas virtuales tiene, va creciendo conforme el tamaño de la máquina virtual va creciendo. Y es posible crear hasta cierto número de discos de datos en cada una de las máquinas virtuales. Para aquellas personas que ya han estado utilizando Windows Azure, ¿quién sabe cuál es el tamaño máximo de un page file en el storage de blobs de Windows Azure? 50 gigas no. No es esa la respuesta correcta, pero gracias por participar. ¿Alguien más? ¿No? 1 terabyte. 1 terabyte es el tamaño máximo de un page blob que puedes almacenar dentro de Windows Azure, dentro del espacio de almacenamiento de storage de Windows Azure. Y es por eso que cada disco persistente de datos puede ser hasta de 1 terabyte. Este es un tema importante porque el hecho de que estemos utilizando storage, Windows Azure Storage, como el servicio de almacenamiento de los discos, te da las ventajas que tiene el servicio de Windows Azure Storage. Y es un poco difícil para mí hablar de esto en este momento porque la sesión en donde vamos a hablar de almacenamiento es la que sigue de la mía, que es donde mi estimado Ariel va a subir acá a comentarnos acerca de los servicios de almacenamiento. Sin embargo, les voy adelantando que el servicio de almacenamiento de blobs de Windows Azure tiene características de alta disponibilidad y de alta escalabilidad. Es un servicio que permite crear terabytes y terabytes de información y almacenarlos y accederlos de forma aleatoria o accederlos de forma ordenada o accederlos como una base de datos relacional o como una base de datos no relacional. Específicamente hablando de blobs, es interesante saber que los archivos que están guardados dentro del blob storage de Windows Azure son optimizados por la plataforma conforme son accesados. Si tú tienes un archivo, un disco virtual, en este caso de la máquina virtual hospedado dentro del storage de Azure, Azure va a empezar a separar aquellas partes de la información del disco que más accedidas son y las va a empezar a particionar en diferentes máquinas, en diferentes espacios físicos dentro del data center. Eso te permite tener una mejor respuesta, un mejor tiempo de respuesta en el acceso a ese disco conforme va pasando el tiempo, pero no solo un mejor acceso hacia el disco, sino aquellas partes del disco que más accedidas son. Entonces, una máquina virtual que creamos en Windows Azure y que hospedamos con un disco virtual de estos, después de cada 10 minutos aproximadamente, el servidor de Windows Azure o el controlador de Windows Azure particiona ese archivo en el lugar en donde tiene más acceso. Entonces, la recomendación puntual aquí es, si ustedes van a hacer una prueba de performance de una máquina virtual que está hospedada en Windows Azure, la recomendación es que la precalienten, que la máquina virtual se levante, tengan ustedes acceso sobre ella alrededor de una hora, que es más o menos, hoy en día Windows Azure está evolucionando todo el tiempo, pero aproximadamente hoy en día crea 5 particiones de cada blob, entonces en lapsos de 10 minutos, entonces si ustedes dejan pasar estos 50 minutos en los que la máquina ya estuvo en productivo, van a tener el mejor performance, la mejor respuesta que puede tener el disco virtual de esa máquina a partir del servicio de Windows Azure. Vamos a hablar acerca de cómo se pueden crear estas máquinas virtuales. Y ya casi llego a la demo, les prometo que esto va a salir bastante más rápido. La primera forma es, naturalmente, aprovisionar el servidor directamente en la nube. Llegar al sitio y crear el servidor directamente en la nube. Para esto, lo podemos hacer de 3 formas distintas. La primera de ellas es en el portal de administración. Los ejemplos que voy a dar hoy, la mayoría están hechos a través del portal. Pero si bien está hecho a través del portal, no es ni de lejos la única forma de aprovisionar máquinas virtuales dentro de Windows Azure. Ustedes pueden crear máquinas virtuales por medio de PowerShell, por medio de scripts, lo cual permite automatizar la funcionalidad y crear sistemas de autoprovisionamiento y conectarlo con otras funcionalidades que puedan tener ustedes dentro de la organización, que pueda crear máquinas virtuales bajo demanda. También tenemos una API, una interfase de aplicativa para poder acceder directamente a solicitar la creación de una máquina virtual programáticamente. Entonces es posible, bueno, y estas son las mismas APIs que el propio portal utiliza para acceder a esta funcionalidad. Entonces, naturalmente, ustedes pueden desarrollar aplicaciones que van específicamente a la solicitud de la creación de una nueva máquina virtual con determinados tamaños, utilizando determinada imagen de las suyas o de las que están preinstaladas en la plataforma. De nuevo, se selecciona una imagen, un tamaño de máquina virtual, y esto se crea como un disco virtual que se almacena en el almacenamiento, valga la redundancia, se almacena en el servicio de storage, y entonces la máquina es booteada, es iniciada con este disco virtual. Otra forma es crear su propio servidor, crear su propio VHD, ¿no? El disco virtual, el VHD es el archivo del disco virtual. Se puede crear localmente. En este caso de uso, ustedes ya quizá tienen una imagen dorada, una imagen preinstalada dentro de la organización que utilizan para instalar servidores con ciertas políticas o con cierto software que ya está incluido en la imagen. Entonces, en este caso, ustedes pueden tomar este disco, subirlo a la plataforma con CS Upload, y cuando lo suben a la plataforma, se almacena como un disco dentro de Windows Azure, y entonces pueden ustedes crear una máquina virtual a partir de ese disco. Ese disco se puede subir en 2 formas. Se puede subir como disco o como imagen, que es lo que viene en el círculo naranja del lado derecho de la pantalla. Y quiero hacer la distinción respecto a esto. Ustedes pueden subir un disco virtual que ya estuvo trabajando en una máquina virtual, subirlo y volver a hidratar la máquina virtual en el sistema. Y va a arrancar a partir del disco con el cambio de hardware que pudiera tener, pero si es Hyper-V no debería de tenerlo. Si es un disco, una imagen, es un disco que ustedes le corrieron sysprep antes de subirlo. Es decir, es un disco virtual que ya estaba funcionando, pero se generalizó la máquina. Se le corrió un proceso que le quita el password de administrador, el nombre de la máquina. Y entonces, cuando la subes, puedes utilizarla para crear varias máquinas virtuales. Es decir, es una imagen que sube y que entonces tú puedes utilizar para replicarla en muchos servidores. Entonces, esta es una forma en la que ustedes pueden crear un disco y subirlo como imagen y utilizarlo como imagen después para replicarlo dentro de la plataforma. Y tenemos herramientas para generalizar discos, tanto Windows como Linux. Entonces, ustedes pueden crear la máquina Linux con todo lo que necesita o la máquina Windows, generalizarla y subirla como una imagen. También se puede capturar imágenes en la nube. Digamos, esta es la tercera forma de crear servicios en la red, que en este caso yo tengo ya en la máquina virtual siendo ejecutada dentro del Blob Storage. Esta máquina tiene un disco virtual que está siendo operado ahí. Yo puedo, después de que está iniciada la máquina virtual, la personalizo, le pongo binarios, el software que requiero que tenga ahí, la puedo generalizar en ese momento y al generalizarla la apago, la convierto en una imagen y después puedo replicarla, es decir, la capturé dentro del mismo sistema en Windows Azure. Es decir, es posible capturar una imagen que ya existe y replicarla. Finalmente les comento, la movilidad de las imágenes es un tema interesante. Al ser estos VHDs naturales de discos virtuales, que son los mismos que operamos dentro de Hyper-V o hacia la nube, ustedes no tienen este lock-in dentro de un solo proveedor. Ustedes pueden tomar este disco virtual, bajarlo y ponerlo en sus propias instalaciones en cualquier momento, o pueden decidir llevarlo hacia otra máquina virtual o hacia otro proveedor de la nube. Respecto a a la persistencia de los discos y a qué tan altamente disponibles son las máquinas virtuales dentro de Windows Azure, cada máquina virtual que ustedes crean dentro del storage, y esto lo va a hablar un poco más Ariel cuando suba, crea un disco virtual en la nube y este disco es replicado en dos lugares adicionales del mismo data center. Adicionalmente, cada 15 minutos corre un servicio Windows Azure en donde toda la información del storage es replicada hacia otro data center dentro de la misma área de cobertura. Entonces, tú puedes crear una máquina virtual que le estás hospedando en el centro de datos de Estados Unidos Este, y a los 15 minutos, esos discos que estaban replicados en tres lugares van a ser replicados en otros tres lugares dentro de Windows Azure. De manera que si esa máquina virtual en algún momento desaparece, porque la máquina virtual, digamos el rack en donde estaba la máquina virtual, tuvo alguna falla de conectividad o alguna falla de hardware, esa misma máquina virtual va a poder conectarse al disco ya existente y mantener el estado de la máquina en continuidad. Ya hablé un poco de esto, cuál es la diferencia entre discos e imágenes, y ya voy a saltar directamente hacia dar un poco una demo de este tema. Entonces, déjenme, salgo de aquí y me voy hacia la máquina por acá. ¿Alguna duda, algún comentario hasta este momento? El límite de disco que se pueden crear, el límite de disco es de 1 terabyte. Estaba en una lámina por ahí que dice que son 16 discos para una máquina extra grande. Ahora te lo muestro directamente acá. Y para responder esa pregunta, con eso voy a dar mi primera demo, para ir directamente para allá. Vamos a cambiar el orden. Bueno, yo aquí tengo el portal de Windows Azure. ¿Quién es? ¿Se vio hoy el portal de Windows Azure durante? Sí, ya se vio. Ok, entonces ya se mostró el portal de Windows Azure. Bueno, aprovechando que ya estoy acá y que tengo esto arriba, déjenme dar un par de anuncios. Recuerden que está esta página que se llama meetwindowsazure.com. Es la página que dice Meet de conocer, M-E-E-T, windowsazure.com. Esta página la acabamos de lanzar la semana pasada y tiene videos bastante detallados de todo lo que van a ver aquí en el DevCamp. En esta página estamos subiendo continuamente información de cómo conocer Windows Azure y cómo acercarse a esto. Entonces, los invito a visitar esta página para que, si quieren volver a revisar o tener más detalle de lo que estamos presentando acá. Naturalmente, el portal de Windows Azure ya lo vieron. Y dentro del portal de Windows Azure existe una liga a lo que se llama el Toolkit de Windows Azure, el Training Toolkit. Este es un desarrollo que hace Microsoft con un montón de laboratorios, PPTs y entrenamiento para que ustedes puedan entrenarse y aprender acerca de Windows Azure. Entonces, los invito a conocer esto y, naturalmente, el portal de Windows Azure. Regreso entonces ahora sí. Este es el sitio de administración de Windows Azure. Ustedes pueden ver aquí que yo tengo tres máquinas virtuales corriendo. Estas tres máquinas virtuales están operando, dos de ellas en Windows y una de ellas en Linux. Ahora lo van a ver cómo me conecto a ellas. Esta primera máquina le llamé Argentina 16 terabytes. Y la razón de ello es que le instalé a esta máquina, la tenía ya preconfigurada porque necesitaba, me tomó un poquito de tiempo hacer esto, como aproximadamente una hora en que subía todos los discos y en que ponía todo listo para tener preparada esta demo. Y aquí van a ver que tiene 16 discos esta máquina. Esta máquina tiene 16 discos de 1 terabyte ya preinstalados en la máquina virtual. Entonces, estos discos simplemente se los anexé a la máquina virtual. Yo lo que voy a hacer en este momento es conectarme a ella. Entonces, voy a abrir esta máquina virtual y me voy a conectar. En este momento me va a abrir un RDP, un archivo que me permite abrirlo a través de Remote Desktop. Tengo que poner el password de la máquina. Y después de un momento, esperando que toda mi conectividad esté bien, debe de conectarse hacia la máquina virtual y arrancarlo. Aquí está. So, aquí tengo la máquina virtual. Este es el servidor en el que estamos operando en este momento. Y van a ver que tengo abierto el Disk Manager. Y dentro del Disk Manager van a ver que tengo los 16 discos virtuales aquí ya creados. Todavía no están instanciados, es decir, todavía no tienen un drive letter y demás, pero ya tengo los 16 discos aquí. Si yo creara voy a crear otro disco en esta misma máquina, ¿no? Porque nada más, de hecho, nada más le creé 15 para poder agregar el 16avo aquí en vivo. Entonces me voy a ir hacia las máquinas virtuales, voy a seleccionar esta, le voy a decir que voy a agregar un disco vacío. ¿De qué tamaño voy a crear este disco? Bueno, pues de 1000 gigabytes, ¿no? De 1023 gigabytes. Automáticamente me pone el nombre, me dicen dónde va a estar, en qué espacio de almacenamiento va a estar este disco y me voy a conectar a él. Mientras tanto, en lo que se crea ese disco virtual, déjenme mostrarles en dónde se está creando. Existen este espacio de cuentas de almacenamiento dentro de Windows Azure. Yo tengo los discos de estas máquinas virtuales en este espacio de almacenamiento que le llamé Argentina Dev Camp. Entonces, ese disco que se está creando en este momento se está creando dentro de este espacio de almacenamiento. ¿Cómo puedo ver yo esa funcionalidad? Bueno, existen diferentes herramientas para conectarse al servicio de almacenamiento de Windows Azure. Yo voy a utilizar una de ellas que se llama CloudBerry. Es una herramienta muy sencilla que te permite conectarte y ver una máquina virtual como si fuera, ver el espacio de almacenamiento de Windows Azure como si fuera simplemente una máquina en un Explorer. Para hacer esto yo necesito las llaves de conexión a este disco virtual, a este espacio en la red. Entonces yo voy a seleccionar esta llave, es la llave de acceso, y con esta llave que me tiene ya por aquí, yo me voy a conectar aquí y le voy a decir, bueno, necesito conectarme a un nuevo Blob Storage que se va a llamar Argentina. La cuenta, que es la que les mostré hace un momento, es Argentina DevCamp. Entonces la voy a poner aquí. Y voy a poner la llave y me voy a probar la conexión y me voy a conectar. Aquí directamente ya estoy conectado al servicio de almacenamiento y van a poder ver que tengo un espacio en donde deben de estar todos los discos. Aquí están los 15 discos y ya debe de estarse creando el disco, el 16avo disco, digamos, que agregué hacia al servicio de almacenamiento, que debe estar por aquí, es este 16. También tengo aquí algunos otros. Voy a regresar entonces a la máquina virtual que ya tenía abierta y esta máquina virtual deberán ver que ahora ya debo de tener un disco adicional. Aquí está, es el disco 17avo. Ya lo tengo dentro de la máquina virtual. Este disco no ha sido iniciado, no se ha hecho la inicialización. Hay que hacérsela la primera vez para que pueda estar reconocido y administrado por Disk Manager. Y en este momento, finalmente, lo que voy a hacer es crear un nuevo strip entre todos estos discos. Porque yo no quiero tener 16 discos de 1 terabyte, quiero tener un disco de 16 terabyte para poner mi base de datos tamaño elefante encima de este servicio. Entonces le voy a decir continuar. Voy a agregar simplemente todos los discos que no están agregados en este momento. Los voy a agregar a la máquina, al strip. Voy a tener un disco de 16 terabytes en este momento. Le voy a decir que sí, que le asigne la letra E y que le haga un quick format con NTFS. Y siguiente. Finalizar. Tiene que convertir los discos de dinámicos normales a discos dinámicos, entonces va a tomar un poco de tiempo, que tiene que convertir los 16 discos, luego los tiene que meter los 16 en un espacio de almacenamiento y al final lo vamos a poder ver todo ello como un gran disco para poder poner mi base de datos. Vamos a dejarlo ahí un rato a que trabaje con ello y mientras tanto les voy a mostrar la creación de máquinas virtuales desde otra cuenta. Entonces, aquí yo les había mostrado la creación de estas máquinas. Como les mencionaba, aquí tengo tres máquinas Linux, una máquina Linux y dos máquinas Windows. Esta es otra máquina Windows que tenemos aquí montada con un solo disco y lo que voy a hacer en este momento es crear otra de cada uno de esos dos sistemas operativos. Entonces voy a crear una nueva máquina virtual. Esta máquina virtual la voy a crear desde la galería. Esta galería me permite seleccionar imágenes que ya existen. Voy a seleccionar la imagen, voy a crear primero la máquina virtual de Linux, voy a seleccionar una máquina Ubuntu. Al momento de crear esta máquina le tengo que poner un nombre, le voy a poner VMARG Linux 02, simplemente para que sepa qué máquina es. Voy a ponerle un nombre de usuario y voy a ponerle un password. y tengo que seleccionar un tamaño de máquina virtual. Voy a dejar el tamaño pequeño. Como pueden ver aquí, podemos seleccionar los diferentes tamaños de máquina virtual que necesitamos. Voy a aprovechar para subir un certificado. Este certificado me va a permitir conectarme a la máquina virtual por Secure Shell de forma más sencilla, sin tener que estar pasando passwords por el cable. Entonces voy a seleccionar, aquí ya tengo un certificado creado. Voy a seleccionar este certificado, que lo pueden crear con OpenSSL o con PuTTY o con cualquiera de estas herramientas que sirven para conectarse hacia servidores SSH. Entonces ya está ahí el certificado. Le voy a decir que es siguiente. Aquí me pregunta si va a ser una máquina virtual standalone o si va a ser parte de una máquina o si va a ser parte de otro servicio de máquinas virtuales. Esto es importante y es lo que continúa de acerca de redes, la segunda parte de mi presentación. Si yo lo pongo como una máquina virtual independiente, me lo va a crear en un espacio que no va a tener contacto con las otras máquinas virtuales. No va a tener una red privada entre ellas, no se van a ver entre ellas. Va a ser una máquina que no va a conocer a nadie más y yo quiero que vea las otras máquinas virtuales que estaban ahí. Entonces le voy a decir que quiero que se conecte a otra de las máquinas que ya están ahí y voy a seleccionar para ello la máquina, la otra máquina Linux. Aquí están los otros servicios de nube que tengo. Tengo la máquina Argentina Linux 01 que ya había creado. Entonces yo quiero que la Argentina Linux 02 se conecte con la Argentina Linux 01 que ya tenemos aquí. Podemos utilizar, yo voy a poner el disco virtual en el mismo espacio que ya tenía, o puedo crear un espacio de almacenamiento independiente para ello y le voy a decir que siguiente. Este concepto de los availability sets es qué tanto o cuáles son las máquinas que van a estar en un grupo de disponibilidad, que significa que si esas máquinas van a poder trabajar, van a ser bajadas al mismo tiempo o van a ser bajadas de forma independiente al momento de hacer las actualizaciones al host. Esto sirve para dar mayor nivel de para indicarle a Windows Azure que si ustedes tienen dos servidores de web, por ejemplo, siempre tenga uno arriba, aun cuando tenga que hacerle cambios Windows Azure al sistema operativo subyacente. Ustedes saben, como administradores de sistemas o como desarrolladores, que cada determinado tiempo hay que hacer las actualizaciones al sistema operativo de los equipos. Entonces, si ustedes tienen servidores y administran servidores, sabrán que cada mes, probablemente ustedes, en determinada fecha, saben que hay que aplicar servicios, updates a la máquina virtual, a la máquina física, en donde están corriendo sus máquinas virtuales. Esto no es diferente a ningún proveedor, inclusive con Microsoft. Nosotros lo que hacemos es empaquetar estas funcionalidades, dado que las máquinas físicas de Windows Azure en un ambiente de seguridad controlado, lo que nos permite es poder hacer que no tengamos que aplicar parches tan seguido. Siempre lo hacemos en una ventana de servicio previa autorización, y en esa ventana de servicio es donde tendremos que actualizar la máquina física. Bueno, cuando actualizamos la máquina física, ustedes no quieren que sus dos máquinas virtuales estén en la misma máquina física, porque si actualizamos la máquina física, sus dos servidores se caen. Entonces necesitamos separarlos en dos máquinas físicas separadas. Por lo tanto, los voy a poner en el mismo availability set. Es decir, les voy a decir, estas dos máquinas Linux pertenecen al mismo availability set 02. Y si no quedó muy claro, no se preocupen, tengo una lámina en un momento más que la voy a mostrar. Ya está, la máquina se está provisionando. Aprovechando que la máquina se está provisionando, se va a tardar unos 5 o 6 minutos. Entonces, en la siguiente demo ya nos conectaremos a ella. Mientras tanto, voy a ver qué pasó con la máquina de los 16 terabytes. Vamos a ver si ya terminó de crear el disco virtual.
The virtual disk. This
no sé si
is
aquí
finished.
Me tiró la conexión.
I don't know what's going on with the connection. I don't see it.
Sí, déjenme volver a conectarme porque por alguna razón esta máquina virtual ya no me está respondiendo. Entonces voy a ir otra vez a esta y le voy a decir conectar. Voy a abrir el RDP.
To be connected.
Voy a poner el password.
I include my password here. Okay.
Aquí estoy conectado a la máquina remota y en efecto ya tengo... ¿Me conecto a otra máquina? Aquí ya tengo los 16 discos. Los 16 discos están en un solo espacio de almacenamiento. Entonces, cuando abro mis discos aquí, ya tengo este disco, el E, ¿no? Que es un disco que tiene 15.9, 16 terabytes en un solo disco. Entonces esta máquina ya existe acá. Mientras tanto vamos a ver qué pasó con mi máquina virtual Linux. La sigue creando, entonces para demostrar cómo voy a conectar, me voy a conectar a la otra máquina que ya existía y en un momento también nos podemos conectar a esta, ¿no? Entonces yo voy a abrir aquí este servicio que se llama PuTTY, es una herramienta para conectarse a las máquinas virtuales y voy a tomar el nombre de esta máquina virtual. Esta máquina virtual se llama argentina.dc.cloudapp.net. voy a tomar este nombre, es el nombre externo de la, máquina virtual, lo voy a poner aquí, y tengo que seleccionar en qué puerto me voy a conectar. Este tema es, este es un asunto importante. Resulta que cada una de estas máquinas virtuales tiene un puerto distinto. Este es otro. Esta es otra cuenta. Cada una de estas máquinas tiene un puerto virtual diferente. Si yo me vengo a esta máquina y yo aquí veo los endpoints, este es el servicio de load balancing de cada una de estas máquinas. Como les mostré hace un momento, todas estas máquinas están agrupadas dentro de un solo servicio de la nube. Al estar todas agrupadas dentro de un solo servicio de la nube, para todas ellas tengo el mismo nombre de DNS. Todas ellas son la misma máquina, argentinadc.cloudapp.net. Todas ellas son el mismo. Entonces, para poder saber hacia cuál me estoy conectando, cada una de ellas tiene puertos redireccionados específicos. Por ejemplo, la máquina de los 16 terabytes, el puerto 3389, que es el puerto privado de RDP, está redireccionado al puerto 65493. Por lo tanto, si yo quiero conectarme a una máquina virtual específica dentro de un servicio de distintas máquinas, puedo hacerlo a través de ese puerto. O simplemente puedo ponerlas en dos cloud services separados y tendré dos direcciones independientes para conectarme a cada una. Pero en este caso, todas esas cinco máquinas que vieron están dentro del mismo balanceador de cargas. Entonces, para el caso de mi máquina Linux, tengo el mismo tema. Tengo este puerto que es el 59603, que apunta al puerto 22, que es el puerto de Secure Shell de la máquina virtual. Entonces, me voy a conectar a esta por el 59603, si era ese el número. 59603. Y brevemente le tengo que decir cuál es mi llave privada. Recuerdan que subimos un certificado. Entonces, le voy a agregar la llave privada de ese certificado. Y con esto me debería estar pudiendo conectar. Me va a pedir mi nombre de usuario y no me pide un password porque se está autenticando con el servicio que ya tenía. Esta máquina virtual está ya disponible y aquí pues podríamos apt-get install WordPress y simplemente apt-get install php5.
Install.
No soy root en esta máquina, entonces tengo que decirle cómo va a conectar.
Okay, connect
como root. As a y ahora root. Sí, apt-get install WordPress. Okay. Tendría naturalmente esta máquina ya la trabajé un poco antes, entonces ya la había instalado Apache, PHP, MySQL, entonces en esta instalación de WordPress pues ya es mucho menos lo que tiene que instalar, ¿no? En el caso de la máquina virtual nueva que estoy configurando acá, que todavía está iniciando, les digo que iba a tardar 6-7 minutos, en esa máquina virtual tendría que instalar algunas otras cosas antes de poder implementar WordPress. Y ya como para cerrar esta demo, les voy a demostrar cómo esto debiese de haber quedado ya en la nube. Esta máquina virtual, le voy a crear un nuevo endpoint para que me pueda conectar a él, en el que le voy a decir, ok, esta máquina por el puerto 8080 se va a conectar al puerto 80 de la máquina virtual. Okay, esta máquina por el puerto externo 8080 me va a direccionar al puerto 80 de esta máquina y me va a llevar con esto. Después de un momento de que haga esto, me podré conectar a través del browser al puerto 8080 y debería de ver esa, si no viene esa instalación de WordPress porque no he creado ningún un blog en esa instalación, sí puedo ver directamente el Apache que me tendría que estar respondiendo allá, que debe de estar ya mismo en argentinadc.cloud.net por el puerto 8080.
Okay.
Ahí está, esto, lo que me está respondiendo aquí es simplemente el Apache que está siendo hospedado en esa máquina. Si yo tuviera dentro de esta misma máquina virtual otro, si yo quisiera implementar en esta máquina de los 16 terabytes IIS, bueno, pues tendría que ir a agregar el rol no lo tengo hoy en día en esta máquina, tendría que ir hacia la instalación del rol y en la instalación del rol seleccionar para esta máquina, en una máquina del pool, seleccionar el servicio de web server. Sí, agregar todos los features que necesita. Siguiente. Ninguno de estos.
Next.
Siguiente. Web server. Y ya, con esto lo voy a instalar. Entonces debiese poder crear un endpoint hacia esta máquina y poder ver el IIS de la otra máquina. Si les pongo el mismo endpoint a las dos, podría verlas balanceadas. Naturalmente no está balanceado el web, entonces si les pongo en el mismo endpoint, una respuesta me la va a dar la máquina Linux y otra respuesta me la va a dar la máquina Windows. Entonces no va a hacer mucho sentido para el usuario porque pues tienen diferente contenido. Pero ese es un poco a grandes rasgos cómo funciona toda esta todo este tema alrededor de las máquinas virtuales en Windows Azure.
Virtual machines in Windows
¿Algún
Azure.
Comentario, alguna duda?
Any comment, any question?
¿Ya? ¿Tengo que salir?
Okay. I think my time is up.
¿Dos, tres? Okay.
Two, three minutes.
Lo más importante era esta demo, así que tengo algunas láminas más que quiero cubrir antes de irme, nada más para cerrar un poco todo lo que vimos en la demo, mostrarlo, digamos, en los diagramas brevemente, y con eso concluyo. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Bueno, lo que vimos fue la creación de máquinas.
Sí. I'm sorry, the person asking the question is not using the Microsoft, so I cannot translate it. I'm sorry.
La pregunta es si cuando creé la máquina virtual, la seleccioné, puedo seleccionar como standalone o la puedo seleccionar como conectarse a otra máquina virtual. En realidad no es a otra máquina virtual, sino es un servicio de la nube. Y en ese servicio de la nube puedo poner varias máquinas. Entonces, puedo hacer una conexión uno a uno entre dos máquinas simplemente poniendo solo dos máquinas en el mismo servicio, en el mismo cloud service, o puedo crear varias máquinas virtuales en el mismo cloud service y todas ellas viven en una VNet en conjunto. Todas ellas van a tener un DHCP, incluso un DNS. Nosotros proveemos un DNS para cada cloud service. Entonces, entre ellas se van a ver por nombre o por dirección IP.
¿Okay?
Bien. Ese es el ejemplo de justamente lo que vemos en esta lámina. En esta lámina tengo dos roles distintos. En este caso es un rol de web y un rol de procesamiento. Y adentro de cada uno de ellos tengo tres máquinas virtuales y estos viven dentro del mismo cloud service. Entonces, todas estas máquinas, al vivir dentro del mismo servicio de la nube, tienen conectividad entre ellas. El otro esquema sería el haber creado una máquina... Son las diferentes instancias. Una máquina virtual standalone, que es como una sola instancia, que en realidad sí vive dentro de un cloud service, pero es un cloud service que solo tiene una instancia. Y por lo tanto, en el portal no van a ver el cloud service de esa porque solo tiene una instancia. Entonces tratamos de ocultar un poco la complejidad ahí para el usuario. Pero en realidad, para todas las máquinas virtuales, creamos un cloud service como encima de ellas. Un cloud service lo pueden ver ustedes como el paquete en donde dentro vienen las máquinas virtuales y ese paquete define las fronteras de seguridad de endpoints. Ahí es donde viene toda la configuración de puertos y de balanceo de cargas.
Okay.
Entonces, podemos tener también múltiples máquinas virtuales, no solo roles. Eso lo van a ver en la siguiente sesión, en donde vamos a hablar de cloud services. Van a ver cuál es la diferencia entre máquinas virtuales y el concepto de web role y worker role. Dentro de los servicios de red de máquinas virtuales, sí, aquí tengo otra pregunta. Las direcciones IP dentro de un cloud service es de DHCP. Entonces, cuando yo creo una máquina virtual dentro de un cloud service, esa máquina recibe un list de DHCP. Ese list de DHCP es infinito dentro de esa máquina, dentro de ese cloud service. Por lo tanto, es una dirección IP fija, pero interna. Es una dirección fija, pero interna al cloud service. Con esto, te permite crear servicios como Active Directory en la nube. Active Directory requiere que el servidor tenga una dirección fija, pero esa dirección puede ser DHCP. Entonces, en este caso, funciona de esa manera, porque cuando tú creas el controlador de directorio en la nube, se crea con una dirección fija y esa dirección fija se va a mantener durante toda la vida de ese cloud service. Entonces, tienes direcciones fijas pero internas. La dirección externa es una dirección para cada cloud service y que tiene una URL asociada. Entonces tú puedes acceder por la dirección externa a todo el cloud service que tiene varias máquinas. Si desde fuera necesitas acceder a una máquina en particular, vas a tener que configurar un puerto que apunte a esa máquina en particular.
¿Okay?
Sí.
Okay, another question.
Un server chico. Tengo un determinado ancho de banda. Yo puedo contratar aparte más ancho de banda, pues si quiero subir un VHD, pues dos días si el ancho de banda es muy chiquito.
Sí, no, el ancho de banda no es el que tienes, digamos, el ancho de banda dentro de Windows Azure se paga por consumo. ¿Cuántos gigabytes fueron transmitidos hacia afuera del data center? Hacia adentro es sin costo, pero hacia afuera del data center tiene costo. Si tú vas a subir un VHD hacia la nube, eso no entra dentro del tasado de ancho de banda. Si tú lo vas a bajar, o bueno, digamos, si el si el cliente te va a estar accediendo, entonces ese es el ancho de banda que está dentro del contrato.
Pues yo, lo determino yo desde mi empresa.
Exactamente. El upstream tú, lo determina tu ancho de banda.
Your bandwidth is.
¿Nada más? Bueno, los servicios de red de máquinas virtuales, ya les hablé acerca de las máquinas virtuales, que cada una de ellas contiene un DNS, es decir, cada cloud service contiene un DNS que les permite acceder dentro del mismo cloud service a las máquinas virtuales por nombre. Entonces esto facilita escenarios, particularmente escenarios Windows, en donde las máquinas entre ellas se hablan por el nombre de la máquina y ya tienen un DNS, ustedes no tienen que traer un DNS de fuera, a menos de que necesiten tener un DNS para la dirección externa, un CNAME para la dirección externa de su máquina virtual, pero para la dirección interna todo ese servicio de DNS está provisto. Protocolos de conexión o endpoints, es un poco complejo traducir estas láminas, por eso les pongo los textos en inglés para que vean cómo va a aparecer en el portal y cómo lo estamos hablando nosotros. Los puntos de conexión tienen algunas mejoras. La primera de ellas, para quien ya conocía Windows Azure, no soportábamos tráfico UDP. Hoy en día UDP fue agregado, entonces esto habilita la creación de servicios de juegos en línea, habilita algunas aplicaciones de voz que antes no eran soportadas dentro de lo que anteriormente eran los VM roles y demás de Windows Azure. Cualquier protocolo soportado o cualquier protocolo de direcciones IP interno va a ser soportado entre máquinas virtuales, es decir, internamente el firewall permite tráfico entre los servidores del mismo cloud service y restricto, pasa tráfico ICMP, pings, etcétera. Los puntos de conexión de puertos reencaminados o de endpoints de puertos que van directamente hacia una máquina virtual se pueden enfocar para crear una conexión directa a una sola máquina, y cada cloud service cuenta con un balanceador de cargas implícito. Entonces tú puedes determinar todos los puertos que son el mismo puerto que atiende hacia varias máquinas virtuales por dentro, el balanceador de cargas automáticamente va a repartir el tráfico entre todos ellos. Déjenme saltar para acá, que este era el otro tema del que habíamos hablado. Dominios de falla y dominios de actualización. Este fue un tema del que les hablé que por la respuesta corporal de algunas miradas vi que necesitaba profundizar en el tema, que es, ¿qué es este tema del availability set? Bueno, digamos que yo tengo un servicio en el que tengo dos roles, un web role y un worker role, y dentro de cada uno de ellos tengo cuatro instancias. Tengo cuatro instancias en el web role y cuatro instancias en el worker role. Naturalmente, lo primero que queremos hacer para garantizar la disponibilidad es que el dominio de actualización, que nunca haya las cuatro máquinas web caídas o los cuatro servidores de worker role caídos, porque entonces no puedo garantizar la disponibilidad. Para poder garantizar esa disponibilidad, yo lo que hago es crear un dominio de actualización número uno para las dos máquinas de arriba y las dos de las máquinas de abajo. Por lo tanto, lo más que pueden estar modificándose al mismo tiempo dentro de una ventana de servicio son esas cuatro máquinas. El servicio siempre va a estar disponible. Con una máquina que haya, con que cada uno de los roles tenga al menos dos máquinas virtuales, puedo ponerlas en diferentes dominios de actualización y asegurar que siempre va a estar disponible el servicio. Entonces creo un dominio de actualización para uno y otro para el otro, y adicionalmente Microsoft va a separar esos servicios en diferentes racks, porque nosotros identificamos cuáles son los puntos de falla de cada servicio y sabemos, por ejemplo, que de arriba del rack hay un router, ¿no? El Tor, un router que vive arriba del rack, y ese router es un punto central de falla para el rack. Si ese router falla, todo el rack falla. Por lo tanto, Microsoft garantiza que cualquier par de máquinas virtuales que tú crees dentro del mismo cloud service van a quedar separadas entre dos puntos de falla o entre dos dominios de falla independientes. Por lo tanto, en este ejemplo, tenemos dos dominios de falla separados y dos dominios de actualización separados, y la máquina, lo cual garantiza que esto, aunado a que el disco virtual de la máquina está replicado en tres localidades en el data center y en tres localidades en otro data center, en realidad creemos que somos el proveedor que más altamente te garantiza en los servicios de máquinas virtuales la disponibilidad de los equipos que vamos a tener. Entonces, en ese sentido, tenemos una oferta bastante sólida. Bien, lo único que me queda por cubrir es acerca de las redes privadas. ¿Sí?
¿Se puede modificar después el dominio de cada máquina si cambiara el esquema o la
topología? Sí, la pregunta es si se puede cambiar posteriormente el availability domain de la máquina. El fault domain, o sea, el dominio de falla no lo administras tú, lo administra Microsoft, porque nosotros conocemos los puntos de falla, los single point of failure, ¿no? Pero la disponibilidad, el dominio de disponibilidad tú lo puedes modificar desde el portal en cualquier momento o programáticamente. Recuerden, todo lo que hice en el portal está disponible programáticamente y está disponible a través de PowerShell. Entonces se puede modificar, sí.
Mencionaste que cuando se crean los discos virtuales, ese disco virtual puede ser accedido por esa imagen, por esa máquina virtual, pero a su vez ese mismo disco virtual puede ser accedido por otras. ¿Cuál es la idea de que se pueda tener un disco y que puede estar compartido o es solo para esa máquina virtual?
Es posible acceder a un disco virtual, montar un disco virtual desde otra máquina, pero solo en modo read-only, porque no puedes tener.
Siempre va a haber, cuando yo armo un disco virtual, siempre va a tener un espejo en otra máquina, con exactamente la misma configuración.
O sea, puedes tener dos máquinas virtuales apuntando a un disco de datos. Hay dos tipos de discos, el disco de sistema operativo y el disco de datos. El disco de sistema operativo, no, naturalmente es el disco de la máquina virtual, pero un disco de datos puedes tener varias máquinas accediendo a un disco de datos, pero esas máquinas, solo una de ellas puede ser la que escribe al mismo tiempo. Los demás lo van a acceder read only. Okay. Redes privadas virtuales dentro de Windows Azure. Uno de los temas más importantes de por qué creamos los servicios de infraestructura como servicio aunado a los servicios de plataforma como servicio es la posibilidad de crear infraestructuras híbridas, soluciones que viven en el centro de datos y en la nube, en la infraestructura local y en la nube. Existen varias estrategias para conectar esas aplicaciones. La primera de ellas, empezando en la parte superior de la lámina, son naturalmente sincronizar los datos. Tengo una base de datos, tenemos el servicio de DataSync, que nos lo va a explicar Ariel en un momento, en donde conecto la máquina virtual, en donde conecto una base de datos en la nube con una base de datos local y la sincronizo. Tenemos el servicio de conectividad de aplicaciones, Service Bus. No lo vamos a profundizar en esta sesión, pero pueden entrar y encontrar más información acerca de ello. Tenemos un Service Bus para que las aplicaciones puedan compartir mensajes. Y tenemos dos servicios de conectividad de red. El primero de ellos es máquina a máquina. Tú instalas un agente en cada máquina y entre ellas se crea un canal dedicado seguro, una dirección IP segura entre esas dos, que sirve, por ejemplo, para hacerlo muy fácil, con algunos clics, conectar dos máquinas virtuales. A veces es complejo hacer eso porque tienes que instalar un agente en tu máquina local y quizá esa máquina local es el controlador de dominio y no quieres instalarle un agente al controlador de dominio. Y entonces, en ese caso, existe la conectividad segura sitio a sitio. Windows Azure tiene el servicio de red privada virtual, que lo que te permite es extender la red local hacia la nube y que veas una parte de la nube como si fuera una red privada contigo. Es decir, las máquinas de la nube van a tener una dirección IP de tu red local y por lo tanto las vas a poder firmar a tu directorio activo o las vas a poder acceder como desde tu data center como si estuvieran directamente en la nube. Esto es un poco más complejo porque hay que configurar un router VPN y crear la configuración, pero el servicio te lo permite. Entonces, esa es la oferta de la que hablábamos hace un momento, de infraestructura como servicio mezclada con plataforma como servicio. ¿Cómo podemos mezclar estas funcionalidades de crear máquinas virtuales con crear servicios aplicativos, con crear servicios de almacenamiento y con ello pues entregar servicios de estas diferentes índoles? Con esto termino. Les agradezco mucho el tiempo. Me voy a bajar ya porque no quiero quitarle más tiempo a Ariel. Si tienen más dudas, voy a estar aquí el resto del día. Entonces, cualquier duda que tengan acerca de máquinas virtuales y demás, con mucho gusto. Ahora mismo voy a estar aquí en la parte de atrás. Y pues muchas gracias por su atención. Thank you very much for your attention.